Uh-huh. Lo cuidan mucho, ellos tienen como una cantina para poder con esos mangos recuperar la parte arquitectónica, medio parecido a lo de Sanssouci, digamos, claro, ¿no? Aquí, claro, aquí en Tandil.
Que está muy cerca por otra parte.
Sí, es cierto, son esos, esos cascos de estancia, bueno, bien, de familias bien, ¿no? Sí. Y en el caso de la gente de Gaña con la que hablamos aquella vez, creo que el año pasado, nos contaban que, le preguntamos por si había habido un hecho luctuoso, si estaba, viste, uno usa palabras que por ahí no sabe ni bien qué significan, si estaba poseído, si había espíritu, uno no sabe bien por definición, seguía un poco por lo que ha leído. Y nos contaban que sí, nos contó de un hecho, la sospecha de que en realidad tenía que ver con alguien, que ahí como había un orfanato y alguien vio un hecho de una violación aparentemente, y en cruce fatal con otra persona, que no recuerdo bien quién era en este momento, bueno, su espíritu había quedado ahí como con cosas por resolver, ¿no? Pero, a ver, esto dicho así por nosotros queda como una cuestión casi anecdótica, pero hay gente que estudia y que analiza y que investiga la actividad paranormal. Un lugar donde puedes encontrar muchos de estos informes y en el que surge la actividad paranormal en el Castillo San Francisco, en Egaña y cerquita de Rauch, es la gente de Dogma Argentina. Vamos a hablar con uno de sus referentes, que es Ariel López. Él nos va a contar porque fueron al lugar y tomaron contacto con esta entidad, vamos a poner, realmente no quiero meter la pata con los términos tampoco, con esta entidad que, por lo visto, sigue habitando allí. Ariel López, bienvenido a la radio del Eco Multimedios. Marcos y Rodrigo, te saludamos. ¿Cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
¿Cómo les va? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo va?
¿Cómo va? ¿Bien?
Bien, todo bien.
Bueno, a ver, me gustaría que arranques de cero y que olvides toda mi introducción porque puedo haber hecho cualquier cosa, pero estaba recordándole un poco a la audiencia algunas puntitas de esto que por lo menos a nosotros nos llamó la atención como oyentes aquella vez. Pero bueno, lo de ustedes tiene un perfil, si se quiere, más científico, no más de investigación.
Claro, lo que hacemos nosotros es utilizar la técnica de ghost hunting, digamos que es utilizar equipo especializado para pasar al ojo o al oído, digamos, todo lo que el ojo o el oído no pueden escuchar. Ajá. Usamos equipos de audio abiertos, tenemos un espectro muy amplio, son cámaras de amplio espectro que ven infrarrojo y ultravioleta, todo lo que el ojo no ve, cámaras fotográficas infrarrojas, etcétera, digamos, equipamiento que puede llegar a medir la actividad paranormal.
Ghost hunting, dijiste, o sea, cazadores de fantasmas, digamos.
Sí, el término nació en Estados Unidos hace muchos años y se denominó así.
Ajá. Ariel, ¿y a ustedes les llega la versión o les llega la noticia de que en tal lugar puede existir algún tipo de fenómeno paranormal? Entonces se trasladan hasta allí. ¿Con qué idea se trasladan? ¿Totalmente neutros o ya van con algo estudiado, con algún tipo de inclinación hacia decir, sí, me parece que sí o no, esto es un fraude?
En realidad, cada investigación pasa por un proceso bastante extenso, digamos. A veces tardamos meses hasta llegar a esta investigación. Esto que contabas vos de averiguar la historia del lugar, el suelo, si hubo otro fenómeno, la historia de, cuando es, por ejemplo, en caso de la historia de la familia también, lleva un poco de estudio, de análisis para ver si realmente amerita o no una investigación también, ¿no? Porque muchas veces te encontrás con casos completamente sugestivos, gente que tiene mucha sugestión y que en realidad lo que está viviendo no es actividad.
Bien. Y en Egaña, ¿que tenían alguna punta de que realmente tenía asidero el planteo y algunos testimonios?
En realidad pasó algo muy raro. Habíamos encontrado el lugar como para filmar. Nosotros estábamos grabando en ese momento un salió de las Crónicas Paranormales. Uh-huh. Y hemos armado como para ir al castillo, una locación, digamos, para algo más visual nada más. Uh-huh. Y cuando nos juntamos con la gente que está cuidando el castillo, nos encontramos con esta historia del orfanato y del cuidador, y cuando empezamos a hacer la revisión histórica, de un montón de historias que tenía el castillo sobre actividad paranormal, vamos, cuando contaban esa fábula, porque en realidad no es real, de que en camino, digamos, cuando lo iban a inaugurar, el hijo de Díaz Vélez, camino al castillo, había fallecido, y por eso el castillo quedó dado como estaba el día de la inauguración. Entonces empezamos a encontrar con historias increíbles, y cuando hablamos con la gente que cuida el castillo nos encontramos con el hijo del que había sido el cuidador del lugar, y él nos cuenta en primera persona que su padre había sido asesinado en el lugar por uno de los jóvenes que vivía en el castillo, un chico que ya tenía 17, 18 años y que le habían pedido que se retire del lugar, y bueno, por esto lo había matado. Esa era una de las versiones, y la otra versión era la que contabas vos, que era posible que haya visto un hecho de violación. Uh-huh. Y por eso es que lo terminaron matando.
Uh-huh.
Así que, bueno, planteamos la investigación esta noche con esas conjeturas y aparte con el hecho de que sea un orfanato en la época de los 70, ¿no? Con todo lo que eso implica y un montón de dudas girando alrededor de eso también.
Bueno, a ver, en realidad nosotros nos quedamos medio callados porque te estamos siguiendo con suma atención y aparte el relato tuyo también es atractivo. Contanos, bueno, desembarcaron allí, van a hacer imágenes y nada más. ¿Les cuenta a la gente de que cuida ahí Egaña cómo venía en la mano? ¿Y qué dijeron? Bueno, ya que estamos, digamos, vamos a ver qué pasa acá y arrancaron que bajaron los equipos.
Claro, no, nosotros arrancamos, ya te digo, con una preparación como de 3-4 meses antes. Fuimos al castillo, conocimos a la gente, empezamos a hablar con él, y nos cuentan todo. Y ya dijimos, bueno, no, vamos a investigar directamente. Sí. El día que fuimos tuvimos la desgracia, la dicha, porque la verdad que estuvo bueno, de romper la camioneta, no se nos largó a llover, o sea, tardamos 12 horas en llegar al castillo. Tuvimos que caminar 15 kilómetros más o menos, atravesando el campo en el barro para poder llegar con los equipos en la mano. O sea, fue la verdad que una noche muy extraña.
Y de película.
Llegamos al castillo, a pesar de todo, como a las 11:30, 12 de la noche, que recién pudimos arrancar a preparar la investigación.
A ver, ni en pedo entro al castillo de Gaña a las 11:30, 12 de la noche, sin camioneta para volverme y a pata, pero bueno. Y lloviendo. Perdóname, ya ahí te valoramos el coraje, por lo menos nosotros. Y o sea, que quedaron de alguna forma, que si te pones a pensarlo con ganas de buscarle, casi que el castillo se las hizo difícil, pero los obligó a quedarse ahí también, ¿no?
Claro, o sea, por un lado tenía la garra y el empuje para llegar, porque dijimos, vamos a llegar y vamos a hacer esta investigación. Y por otro lado, bueno, quedábamos un poquito guardados ahí. Nos había reemplazado otra camioneta, digamos, pudimos lograr cambiar la camioneta, pero bueno, la camioneta llegó hasta un poquito más, así que...
A ver, Ariel, no sé si te estás moviendo, pero te perdemos un cachito, o, bueno, o anda algún espíritu en la línea, porque te escuchábamos bien al principio y ahora se empezó a entrecortar. No sé si te estás moviendo, a ver.
No, estoy fijo en un lugar. Bueno. Tengo mala recepción acá, en el mejor lugar que puedo.
Ahí está, ahí te escuchamos mejor. Bueno, entonces, finalmente llegaron al castillo, 11:30 de la noche, lloviendo, ¿y qué pasó?
Bueno, dentro de todo lo que nos habían contado, ya habíamos como reservado un lugar donde... una de las habitaciones del tercer piso, que ahora está inhabilitada, que por una cuestión mía particular, de percepción, yo dije que quiero hacer esta habitación primero, y fuimos directo ahí, sí. Y nos separamos en dos grupos, digamos. Un grupo estaba conmigo, y eran 4 personas, y otro grupo de 2 personas se fue para la otra, para el otra ala, digamos, del castillo, sí. y empezó a hacer la investigación también. Ni bien empezamos, calculen que en el lugar no hay campo electromagnético, o sea, una de las cosas que usamos nosotros para poder comunicarnos con las entidades y que manipulan las entidades es el campo electromagnético. Tenemos medidores especializados para eso, que cuando prenden sus luces, digamos, lo tomamos como una respuesta afirmativa, y cuando queda aquí de todo lo tomamos como una negativa. Ni bien empezamos, hicimos la prueba con los medidores del campo electromagnético, no había nada, hasta que empezamos a hacer una interacción, digamos, si hay alguien acá con nosotros que se quiera comunicar, por favor encienda las luces, y encendieron las luces. Y ahí empezó un diálogo que duró aproximadamente 15 minutos, 15, 20 minutos. Uh-huh. Que logramos comunicarnos con el que había sido el padre de esta persona que te contaba, el que había sido el cuidador del lugar. Nos afirmó que no había sido que por ver una violación, sino que había sido porque le había pedido que se vaya al chico que lo asesinó, y bueno, reafirmó, digamos, esta hipótesis que había quedado colgada. Nos dijo que estaba muy contento con lo que estaba haciendo el hijo, con lo que estaba haciendo la gente que lo cuidaba. Y lo loco y maravilloso de esto fue que en el transcurso de la investigación, yo le pido a la entidad, le digo, mira, para chequear realmente que te estás comunicando con nosotros, en la habitación de al lado hay otro equipo trabajando. Sí. Te voy a pedir que vayas en este momento, vamos a suponer, no me acuerdo exacto, pero eran las 2:45 de la mañana, una cosa así, que vayas allá y le prendas sus medidores para saber que estamos interactuando. En ese momento se corta la comunicación, digamos, los equipos se apagan, y cuando me doy vuelta, la persona que estaba filmando, atrás tenía parado un nene. Le pido a todo el mundo que dispare las cámaras para ese lugar, y cuando queremos disparar las cámaras se cortan, se apagan, nos quedamos sin batería en la grabadora, y desapareció. O sea, fue todo un segundo, ¿no? Vivimos las 4 personas que estábamos ahí la misma situación. Enseguida se volvieron los medidores y retomamos la investigación y hablar con esta entidad hasta que nos dejó. Ajá. Cuando logramos bajar, digamos, del castillo y nos juntamos abajo los dos equipos, lo agarré a la persona que estaba encargada del otro grupo y le digo, a las 2:45 se le tienen que haber prendido los medidores. Me dijo, sí, es la única interacción que tuve. Así que hasta chequeamos, digamos, la posibilidad de que la entidad realmente estaba con nosotros.
Ariel, estamos un poco...
Yo ya estoy asustado desde sí, antes, asustado, digamos, desde que empezamos a hablar, digamos, básicamente, ¿no?
Pensé que los había perdido en un momento.
No queremos dar señales por si acaso nosotros. Marcos.
Sí, ustedes, este diálogo que entablaron con este señor se da a través de esta luz que se prende y se apaga para decir que sí o que no.
Claro, son equipos, como te decía, de medición de campo electromagnético, o sea, miden frecuencias de campo electromagnético.
Bien.
Lo bueno que tiene el castillo es que vos imaginate que no sé si ustedes fueron o lo conocen, pero en el lugar no hay siquiera, obviamente no hay corriente eléctrica, en ese momento no la había, ahora creo que hay un generador, pero en ese momento no lo había. Uh-huh. Y tampoco hay señal de celular, o sea, te quedás sin señal de celular y es imposible que cualquier tipo de campo pueda modificar al medidor.
Bien.
Y bueno, tuvimos una interacción bastante larga, o sea, fue muy bueno.
Bien. En la charla le pudieron preguntar lo del hecho, bueno, de hecho este tremendo de que si se mataron entre ellos, si hubo una violación o no, pudieron, digamos, confirmar algo de la teoría de quién sería el que habita ahí, más allá de que te dijo que era el padre de creo que si no me equivoco, el presidente de la comisión que cuida ahí, pero ¿te pudieron confirmar el tema de aquella reyerta o aquella cuestión en la que terminó muerto?
Sí, o sea, le contamos, como te decía, las preguntas son por sí o por no. Entonces, ajá, el diálogo tiene que ser, claro, medio simplificado, pero claro, logramos, o sea, le dijimos, acá hay dos teorías, queremos contarte las dos teorías, por favor, encendé las luces cuando crees que es la correcta, le contamos las teorías, ni bien empecé a hablar de la violación, el medidor no se movió para nada,
ajá,
y cuando le pregunté sobre, le digo, bueno, mirá, el otro caso es que le pediste que se vayan y por eso terminó en el trágico hecho, ¿no? Y enseguida se prendieron las luces. Digo, entonces, correcto, esto es lo que pasó, sí. ¿Sabés que esta persona fue encarcelada? Me dijo que sí. Y bueno, después la verdad que hablamos, si él estaba solo, me decía que no. Uh-huh. Si había chicos en el lugar, me decía que sí. Okay. Le pregunté si había uno, no contestó. Si había cinco, no contestó. Si había más de 10, y me dijo que sí.
Uh-huh.
Lo loco de esto es que nosotros fuimos 3 veces al castillo. La segunda vez que fuimos, estábamos con un investigador uruguayo que vino a la Argentina a acompañarnos,
sí,
y fuimos 3 investigadores nada más, y en la segunda vez que fuimos en un barrido de cámaras, digamos, yo entro al salón principal del castillo,
sí,
y giro despacio con una cámara grabando el ambiente, y cuando giro, al lado de un atril aparece parado un nene que está en la filmación, que está en nuestra web también, y habrá durado 5 segundos, digamos, ¿no? Lo ve la cámara y desaparece.
Yo con los nenes tengo un tema, loco, me pego un susto. En las películas también me pasa igual. Y esos, de esos nenes no tienen referencia, porque, a ver, si están ahí... A ver, vos que sos especialista, Ariel. Estamos hablando con Ariel López, que, repetimos, para que yo no sabe, están investigando actividad paranormal. Tiene varios referentes, son la gente que también tiene este espacio en la tele, que nosotros lo hemos visto varias veces. Trabaja con Dogma Argentina. Te consulta, Ariel, que haya tantos chicos todavía, por lo que cuenta este ente con el que ustedes tomaron contacto, ¿significa que hubo todas esas muertes ahí? ¿Ustedes qué lectura? Porque yo realmente desconozco cómo es, por eso te pregunto.
En realidad el orfanato se cerró, si no me equivoco, casi en los 80.
Sí.
No recuerdo bien la fecha.
Sí.
Pero aparentemente, o sea, sí, las entidades suelen quedarse en el lugar, digamos, que tienen una relación con el lugar o con las personas o con lo que han vivido ahí. Imaginemos que un orfanato con gente que no conoce a su familia y que no tiene un referente, digamos, de a dónde acudir después de fallecido, es probable que haya quedado en el lugar intentando progresar o entender lo que le pasó en su vida, digamos, ¿no? Es normal que esto suceda de alguna forma. Y bueno, la verdad que encontrarse con ese tipo de cosas es bastante raro y también bastante te toca, digamos, ¿no? En algún punto.
Claro. Ariel, ¿y qué fundamentos, qué explicación tiene la presencia de estos entes? ¿Por qué algunos sí, otros no? ¿Por qué se quedan o por qué concurren a esos lugares? ¿Ustedes pueden fundamentarlo eso?
Sí, en realidad hay una teoría muy basada, como te decía, que tiene que ver con la preparación de cada uno o con lo que uno ha aprendido en vida y lo que tiene que aprender para seguir su camino, por decirlo de alguna forma, aquellos que creemos en la reencarnación, ¿no? la verdad que después de todo lo que hemos vivido, creemos en la reencarnación y en la vida después de la muerte. Claro. Pero sobre todas las cosas yo creo que tiene que ver con eso. Yo siempre pongo el ejemplo de los que somos padres, que yo digo, si hoy camino a mi casa, tengo un accidente y fallezco, bueno, seguramente no me voy a ir. O sea, me voy a quedar al lado de los míos, aunque sea un tiempito, para verlos crecer y cuidarlos lo más que pueda. Uh-huh. Creo que pasa muchas veces, el 90% de los casos que hemos vivido, pasa más que nada por ahí.
Ajá. Gente que le quedó pendiente o que se queda cuidando, digamos.
Exacto, sí, sí. Ajá.
Y no, uno lo asocia con algo vinculado con el mal o con que pueda hacer daño, y esto no es así. ¿O puede haber casos que son así?
Hay de todo, no, a ver, hay de todo. Pero la verdad que por suerte los casos tipo películas o que vemos de entidades malvadas, digamos, sí, con malas intenciones, son las menos. Es mucho más común, por ejemplo, si encontrar casos que tienen que ver con entidades que han sido, por alguna forma, llamadas al lugar a través de distintos medios, ya sea por las conocidas prácticas mágicas o digamos, estas cosas, estas ofrendas que hace la gente, o ese tipo de cosas, o mismo el juego de la Ouija, o el juego de la Copa, o jugar con energías que están muy arraigadas a la Tierra y que lo que buscan es trascender, pero a través de una energía más densa y más complicada, digamos, ¿no?
Y cuando vienen así con esta carga negativa, ¿ustedes sienten temor? Digo, se están encontrando con algo que no está bueno, supongo yo, y es hostil, y ustedes se están metiendo en un mundo que no es de los muertos, que es de los vivos, en realidad, que es de los muertos. ¿Cómo lo viven? Supongo que debe ser incómodo, difícil, capaz que hasta ahí empiezan a tener algo de miedo, ¿no?
Sí, a veces nos hemos cruzado con situaciones muy muy extrañas, sobre todo con esto que te digo, de entidades que quieren, de alguna forma, primero que extrañan la forma física, sí, y por esto intentan, vamos a ponerle, poseer a la gente o compartir su cuerpo físico, aunque sea por un momento, sí, y después nos hemos encontrado con entidades muy malvadas, digamos, que sí lastiman a la gente o intentan hacerles daño, digamos, para ganar poder o para vaya uno a saber qué. Y sí, son situaciones, la verdad, que feas, y ahí actuamos ya de otra manera, digamos. Por lo general nosotros intentamos que la entidad comunique lo que tiene que comunicar, diga lo que tiene que decir y que pueda seguir su camino, pero sí. Y no somos así como digamos, no estamos a favor de limpiarlas o de hacer una limpieza cuando esto sucede, sino que le damos, respetamos la decisión de la entidad y tratamos de darle la posibilidad de que pueda fluir, ¿no? De que siga adelante. Ajá. Pero en el caso de las entidades estas que te cuento, se trabaja distinto. Ya vamos medio con los tapones de punta, a limpiar el lugar, a sacarla de ahí, a que eso se corte y que no lastime más a nadie, obviamente. Ajá.
Muy bien. ¿Y ahora cómo sigue? A la vez que ustedes llegan a este punto, que logran tener contacto, que lo logran documentar, que de alguna forma también les sirve, porque como la experiencia seguramente les sirve, ¿qué hacen ahora con esa información? ¿Con qué hacen? ¿La guardan? ¿Van cada tanto? ¿Hacen un control? ¿Van revisando? ¿Cómo sigue?
Y depende, ya te digo, depende del caso. Si es un caso que tiene que ver con la familia, con el lugar, digamos, o ese tipo de cosas, tratamos de aconsejar a la familia para que lo vaya guiando y lo vaya llevando hasta que esta entidad busque su curso, siga su curso. Y después tenemos casos que sí hemos tenido que limpiar o ayudar a la familia o ese tipo de cosas, pero ya, como te decía, son los menos, por suerte, de encontrar entidades tipo película o con una maldad importante.
Uh-huh. Muy bien. Ariel, la verdad que nos quedaríamos charlando un rato más. Marcos, ¿te queda algo más?
No, está bien.
¿Estamos con esto? Y la última, por si acaso ustedes están atentos, porque por ahí les llegan más información. ¿Hay muchos de estos casos acá, centro, provincia de Buenos Aires? Porque castillos así o cascos de estancia así hay muchos. Y también uno se va enterando que no todas las historias son tan felices, más allá de que eran familias bien. Al contrario, a veces están más cargadas de cierta violencia y de casos que se escondieron. ¿Ustedes tienen muchos datos de esta zona, centro o sudeste de la provincia de Buenos Aires?
Sí, hemos tenido un montón de casos. Hay muchos casos que desgraciadamente no los podemos cubrir. Nosotros no cobramos, muchas veces nos quedamos en el camino de querer viajar y hacer cosas que no podemos cubrir con nuestro capital, ¿no? Uh-huh. Entonces, la verdad que nos quedamos en el camino. Y después lo que nos está pasando mucho es que muchos de estos lugares que eran públicos han sido privatizados. Entonces, no tenemos acceso a las estancias, a los lugares. Claro. Hace poquito hicimos, por ejemplo, había sido un centro psiquiátrico en Sierra de los Padres, uh-huh, y cuando llegamos al lugar no nos dejaron, o sea, estaba vallado, y no nos dejaban entrar. Había un cuidador que no nos dejaba entrar y no entendíamos muy bien por qué, porque supuestamente era un predio municipal y habíamos pedido permiso y nos habían dicho que estaba todo bien. Y la persona me dijo, no, esto se vendió y ahora está privatizado, acá dentro ustedes no pueden estar. Ok, nos tenemos que ir, obviamente. Ajá. Pero nos pasa mucho eso, digamos, que hay lugares que sí tienen historias increíbles y nos encantaría hacer, y lugares emblemáticos, ¿no? Y la verdad que no se pueden hacer muchas veces por costo y muchas veces por esto que te contaba de que han sido privatizados.
Bien. Ariel, te quiere preguntar también nuestra compañera Celeste.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ariel. Yo te quiero preguntar ¿qué tal? ¿Hay algún caso, por ejemplo, al que han querido asistir a una familia porque tiene esta problemática de una entidad y demás y no le han podido dar solución? ¿Hay casos así que se han encontrado que son realmente complejos y tienen que, tipo, abandonar de alguna forma? ¿O todos tienen solución y a todos le dan solución?
No todos tienen solución. O sea, muchas veces también depende de la familia. O sea, esto que hablábamos recién, de que yo les explicaba que tal vez guiamos a la gente a que conviva, por decirlo de alguna forma, con eso que está pasando, y eso es muy difícil. Sobre todo con la información que uno tiene, que lo lee de los libros o en las películas, sí. Entonces le genera miedo, le genera incertidumbre, y ni hablar de la parte del miedo a la muerte que todos en algún momento de la vida sufrimos.
Pero eso de eso de convivir, digo, ¿no? Porque en las películas dices, bueno, que se cambien de casa y los persigue, digamos, la situación.
Y si está arraigado a la familia, sí. Está arraigado a la familia, sí, es probable que lo siga. Y hemos tenido un caso en particular, que yo siempre lo nombro, porque la verdad que fue doloroso, que sí fue una entidad muy, muy complicada, que estaba arraigada al lugar, esa sí estaba arraigada al lugar, pero lastimaba a la familia. Lastimaba literalmente, estoy hablando de marcas en la piel, de rajuñones, de quemaduras y de un intento de posesión a uno de nuestros investigadores. Y no pudimos, a pesar de un montón de cosas que hicimos, no pudimos ayudar a la familia se terminó mudando, se terminó yendo de este lugar.
¿Y después cómo continúa la situación?
Perdimos el contacto, la verdad que perdimos el contacto porque esta familia se fue a vivir al sur y obviamente nunca nos animamos a ir a tocarle el departamento a ver si vivía alguien más para contarle lo que había pasado. Pero fue bastante feo porque dijimos, en realidad fue una decisión de la persona, ¿no? Que todo, era una persona muy creyente, muy religiosa, de la religión católica, y tal vez los métodos que nosotros le proponíamos no tenían que ver con eso, y ella estaba segura que a través de su religión lo iba a poder solucionar. Ajá. Y desgraciadamente, no es por hablar mal de la iglesia ni nada, pero hoy los curas no se ocupan como se ocupaban antes. A pesar de que le hemos solicitado de todas las formas de que le ayuden, no hacían el exorcismo en el lugar, bueno, pasó mucho tiempo y esta familia se iba desgastando, iba viviendo situaciones muy extremas hasta que llegó un punto y dijeron, basta, nos vamos.
En dogmaargentina.com.ar está el video de cómo ustedes anduvieron por la casa de noche. En el primer paneo ese que parece que es un plano que el camarógrafo está buscando dónde enfocar, ahí es donde aparece el chiquito que después desaparece, ¿no?
Sí.
Ah, lo acabo de ver.
Ariel, creo, si no me equivoco, está en cámara lenta.
En cámara lenta y a la derecha, como con un flequillo morocho.
Ay, sí. Perdón.
Sí, ya lo vi.
Ariel, la última pregunta por mi parte. En estos contactos que ustedes tienen con estos seres, con estas entidades, ¿siempre se da a través de los equipos o de la tecnología o han tenido oportunidad de un contacto, a ver, mano a mano, por llamarlo así, por decirlo brutalmente?
No, hemos tenido, sí, varias veces contacto mano a mano, digamos.
¿Ah, sí? ¿Con forma corpórea incluso?
En mi caso, sí. Y por ejemplo, me han agarrado, me han paralizado. Sí, hemos tenido contacto bastante fuerte. O por ejemplo, nos pasó cuando estuvimos en Chile, estuvimos en la casa de La Quintala, un personaje muy, muy emblemático de Chile, que era una mujer que tenía estancias, digamos, y que era conocida por su carácter difícil y terrible con la gente. Y cuando estábamos investigando, en un momento, La Quintrala es un apodo de alguna forma feo, ¿no?, para la persona. Y sí. Le dijimos, ¿te molesta que te digamos La Quintrala? Y automáticamente a mí me empezó a quemar el brazo, como si me hubieran agarrado. Le digo a mi compañero, saca una foto, por favor, y uno de los equipos voló, literalmente. Y cuando revisamos la foto al lado de mi brazo, tengo todo como una energía alrededor del brazo, y no me quedó marca ni nada, pero digamos se sintió muy fuerte, aparte es un frío muy particular.
Ariel, perdón, ¿en qué momento se te ocurrió empezar con todo esto o la situación te hizo a vos comenzar con todo esto, de investigar?
No, es largo. Pero para
¿eras chico?
Yo,
¿Eras chico? Digo, ¿qué edad tenías cuando arrancaste con esto?
Claro, yo cuando tenía 8 años aproximadamente, tuve una experiencia cercana a la muerte. Y empecé a tener percepciones que antes no tenía. Entonces me empezó a agarrar el terror nocturno, bueno, ¿no? Lo que pasa a un chico en una circunstancia como esta, medio de película. Y mi papá, que es una persona muy muy de leer y de aprender y de muy curiosa, me dijo, bueno, aprendí a lo que le tenés miedo, que es la mejor forma de quitártelo. Y ahí empecé a estudiar y la verdad que no paré nunca más. Y después, a lo largo de mi vida he vivido muchas situaciones que lo que me limitaba era poder mostrarle a la gente o darle una prueba de alguna manera de lo que estaba sucediendo. Ajá. Y cuando encontré el Ghost Hunting fue genial, porque fue como juntar todo lo que yo había estudiado, más lo que es lo tecnológico, que aparte soy administrador de sistemas, así que me encanta. Yeah. Y es como mezclar las dos cosas y decir, bueno, acá tengo la prueba de la entidad, tengo una foto, tengo un video, tengo un audio, podemos documentarlo y decirle, mira, lo que está pasando es esto, y eso está bueno.
Ariel López, muchísimas gracias por este paso por la Radio del Eco. Nos dejaste, obviamente, fríos a nosotros, pero supongo que tiene que ver con que es tan creíble escucharte y aparte no lo contás con fanatismo. Digamos, viste, hay otros que se pasan como de rosca. Lo contás casi científicamente, como periodista, y es muy interesante escuchártelo porque, digamos, ya, no sé si tenés una capacidad o qué, pero nadie duda de lo que estás diciendo. Que creo que está bueno, que por ahí no sé si lo haces queriendo o sin querer, pero está bueno, nos dejaste a todos enganchados con este tema. Te agradecemos muchísimo este paso por la Radio del Eco Multimedios acá en Tandil. Un abrazo grande.
Un abrazo para todo el equipo y bueno, cuando quieran, ya saben que en la web tienen para escribirnos, para contarnos los casos.
Sí.
Y como les decía, no cobramos por lo que hacemos, así que siempre que podamos, para darle una mano a alguien, lo hacemos sin ningún problema.
Muy bien. Gracias, Ariel López. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo grande a todos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Ahí estaba entonces Ariel López, él forma parte del equipo de Dogma, Dogma Argentina. Y dentro de ese trabajo y esa web tienen la crónica completa de lo que ha sido su investigación paranormal en Egaña. Y esto que nos contaba recién, que el castillo, sabiendo que iba a ser visitado, dice, el castillo de entrada nos impuso sus condiciones. Listo, vengan, pero a pata, con los equipos a UPA. Está el video.
Sí, lo estuve viendo.
Está la parte del nene, se ve.
Lo tengo acá, lo tengo en pausa, mira.
Rodri, ¿podrías hacer un
ni en
viernes?
Pedo, ni en pedo.
En vez de tracks, ni en pedo. Te mandamos y en vivo.
No tengo huevo para esto.
Perdón. La verdad, yo tengo un susto. Si habitualmente duermo con la luz prendida, hoy duermo adentro del velador. ¿En serio
están asustados? Sí, con estas cosas a mí me hacen mal, sí.
¿Y para qué haces la nota?
Porque me pidió Marcos. Me pidió Marcos y aparte, así como Ariel, el desafío es poder demostrar esto. Cuando Marcos me dice, estaría bueno hacer esta nota, yo me recontraenfermo hasta que la encuentro y acá estamos, ¿no? Tuve, no saben, una semana hace que estoy buscando a Ariel López.
Bien.
Son estas cosas que si uno no las ve, no las cree.
Exactamente.
Claro. Pero yo te voy a mostrar el videito del nene. Que está, aparte, aparece en un plano descolgado y cuando lo enfocan de nuevo y le tiran la luz, no está.
Bueno, pero no deja de ser un video, para mí. Yo si no lo veo en vivo, me cuesta.
Ya te va a tocar. Bueno, esta noche te van a visitar.
No, yo he dormido todo una semana abajo porque no quería subir. O sea, yo entiendo lo que es el miedo a todo esto, pero no, nunca me pasó nada.
Bueno.
Y si no te pasa, no te da miedo.
No, por ahí te tiene que pasar, es cierto.
¿A vos te pasó?
¿Qué?
Esto.
Esto no, pero me han pasado cosas que yo atribuyo a cierta actividad paranormal.
Cosas por eso mías, digo, si a uno no le pasa. No, yo sé, pero si a uno no, hasta que a uno no le pasa,
no, pero
lo
no,
ves todo como bueno.
Pero igual esto es muy fuerte porque los tipos lo tienen documentado. ¿Qué
no,
sé
él
yo?
Es creíble, sí. Obviamente, cuando lo escuchás. No, escucho grieta del tipo.
No, viste, pareciera, no. Aparte como que el relato no está, no parece cassette, digamos. Porque el tipo
no,
te,
muy natural.
Pareciera sí, que sí. ¿Esta nota la tenemos registrada?
No, sí.
Ah, perfecto. Por ahí desaparece la nota también. Ojo. En un ratito la subimos a
Viste que de fondo se escuchaban chicos gritando. Yo no sé
yo no quise ni preguntar. No, te juro que lo escuché y lo miré a Marco con los ojos. Le iba a preguntar. No quiero saber,
No, no tengo hijos.
Dice, no, vivo, estoy acá.
Vivo solo, soy soltero.
En un sótano solo. Y yo, no quiero saber. Uno tiene que aprender que lo que pregunta tiene, cuando uno pregunta tiene que estar dispuesto a recibir la respuesta.
No estabas preparado.
No estaba preparado porque me dijeran, no, ¿por qué? No. ¿Qué pasa? No, ni en pedo.
No, no, pero dijo que tenía hijos, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Yo también, pero lo escuchaba acá.
Sí.
No.
Ay, Dios.
Vamos a escuchar un poquito más de Mecano con Cruz de Navajas. Ya está, listo, ya.
A las 5 se cierra la barra del 33, pero Mario no sale hasta las 6. Y si encima le toca hacer caja, despídete. Casi siempre se le hace de día. Mientras María ya se ha puesto en pie, ha hecho la casa, ha hecho hasta café y le espera medio desnuda. Mario llega cansado y saluda sin mucho afán.
Por una mujer, brillos mortales despuntan al alma.
No tengo un susto. Este...
¿Ya puedo poner la música de X-Files?
No, no, no llamemos, no jodamos. Este, igual esto, X-Files son extraterrestres, no son este.
No,
antes
era, archivos pero, paranormales.
Pero ahora son todos extraterrestres.
Ah, ¿sí?
Sí, hay una invasión, ahora ya estamos jugadísimos. ¿Qué hacemos, Marco? Yo estoy asustadísimo.
Yo estoy re asustado. ¿Puedo ir a dormir a tu casa esta noche?
No. ¿Por qué me asustas a mí? Vimos el video, Celeste no cree en el videito con el nene. Nosotros lo vimos con Marco, no, no, yo no. Sí creo. Me pedí
yo lo que digo es que si no lo veo, para mí sigue siendo un video. Y yo, la verdad es que no soy especialista en videos, no, no sé si está editado o no. Se puede hacer tranquilamente esa edición.
Para mí, viendo lo que dijo él, que en un plano les apareció cuando volvió el plano no estaba el pibe, es muy parecido a lo que hay en el coso, en el videito. Pero yo, por ahí yo quiero creer.
¿Y se puede hacer en video eso?
Ya sé, todo se puede hacer en video, pero digo, yo quiero creer que es cierto. Es lo que hablamos siempre, ¿no? Siempre yo le digo a Andrea con respecto a los ovnis, que me gusta una frase que tira justamente Mulder en Código X, que alguien, creo que Scully le dice, bueno, yo quiero creer. Sí. Explícamelo porque yo quiero creer, le dice ella. Me dice, sí. Yo no quiero creer, yo creo.
Claro.
¿Está? Ese clic es fenomenal en el guión. Entonces, si querés creer, cree. Ahora, si ya crees, todo te cierra, ¿no? Claro. Es como uno se sugestiona de alguna forma también. No, ¿qué tiene que ver Morando con esto?
No, otra vez con
¿otra
Morando.
Otra vez, paren con Morando, chicos. Todo será con Morando. Bueno, Marcos, ¿te vas?
Sí. Y sí, otra noche.
Cuidado, ¿eh?
No seas así.
Mira para atrás.
No seas así.
Esta noche, acordate, esta noche escuchas.
Esta noche
todo,
duermo con todas las luces prendidas.
Peor, con la luz se lo llamás. ¿No viste que con la luz y la forma en la que te contesta?
No, basta, no me digas más nada.
Es verdad, con la luz dijo que no, lo llamás.
Con la luz te contesta.
Bueno, duermo en la vereda, lo sé.
La vereda es tremenda. Tu vereda, aparte, tiene un árbol grande, no se ve nada esa vereda. Te posee esa vereda. Esta noche vas
a casa de alguien.
Esta noche vas a escuchar ruidos. ¿Viste? No. Yo escucho ruidos.
Sí,
escuchas
ruidos.
Cadenas. No, cadenas mucho. Pero cadenas ya, si son cadenas, sabés que es otro que se cayó. Pero sí, yo escucho ruidos. Ruidos escucho yo. ¿Usted no escucha ruidos?
Mira, a mí me ha pasado.
¿No encuentran las cosas en otro lugar?
Sí.
No, bueno, pero eso sos vos mismo.
Sí, sí, sí.
No, sí. No, a mí lo que me pasó es que yo duermo arriba y la escalera es de madera, así que a veces
cruje,
escucho y si está subiendo ya no me queda dónde ir, si alguien está subiendo, ¿no? Supongamos, así que tengo un cuchillito ahora en la mesa de luz.
Y los boncas somos nosotros, vos dormís con cuchillo.
Bueno, chicos, yo tengo que dormir, a ver, no voy a dormir con la luz prendida. Apago la luz y tengo un cuchillo.
¿Y escuchás que los escalones crujen?
Si algún día me asusto, digo, che, está subiendo alguien. Un día no sabía para dónde disparar, no me animaba a bajar.
Y no tenés para dónde.
No tenía para qué me iba a tirar por la ventana, me mato.
Pero escúchame, cuando escuchás los escalones, lo escuchás en el mismo. Viste que cada escalón tiene su ruido.
Yo escuchaba que
subía alguien. Y uno le conoce, pero era un más de un escalón el que hacía ruido.
Yo escuchaba que alguien estaba subiendo.
Pero por eso, eran los escalones en la secuencia que uno los conoce que suenan, digamos, a eso me refiero.
Sí, escuchaba que alguien estaba subiendo, el sonido de que alguien estaba subiendo la escalera. Horrible. ¿Y por dónde?
No sé, me
tiro por la ventana.
¿Eh?
Por la ventana.
Ahí es uno de los famosos
claro,
casos.
Claro, pero yo no quería creer. Yo decía, nah, estoy volaseando, estoy volaseando, sí, hasta que me asusté mucho. Y ¿sabés cuál fue mi reacción? Prender la luz y agarrar el cuchillito. Así que no se acerque.
Todavía está tentado el fantasma. Dice, esta gila prendió la luz y agarró cuchillito. Dice, vení, Scooby-Doo. Claro. Bueno.
No soy la única igual que duerme con cuchillito.
Tiene amistades peligrosas.
Me había olvidado igual ahora. Mirá, tengo un cuchillito ahí, me había olvidado. Un arma blanca, chicos.
Anda tranquilo, Marcos.
Gracias, te llamo.
No me llames. No me llames porque voy a apagar el teléfono, no quiero saber.
Igual no tiene efecto un cuchillo en un fantasma.
Y por eso te estoy diciendo, está tentado todavía el fantasma. Marcos,
Te prometo que si no me puedo dormir, te llamo.
Bueno, está bien, yo te voy a acompañar, si la vas a mal de. Pero esta noche, y van a ser niños, te van a andar dando vueltas alrededor de la pista.
Chao, está muy bien.
Chao. Vamos a cerrar esta hora, tardísimo.
Después,
venimos.
Si querés, escuchamos de nuevo el audio para que veas los niños que se escuchan de fondo.
No, ya los escuché en vivo, lo miré a Marco. No le quisimos preguntar porque somos dos goncas, no le quisimos preguntar. Escuchamos nenes. Y también es cierto que él dijo a sus hijos, pero.
¿No lo hará a propósito? ¿También pondrá sonido de niños? ¿O tendrá niños contratados ahí?
Santas sábanas blancas, Batman, dice Esteban de la calle Teresa de Calcuta. Gracias, Esteban. La gente le va poniendo humor porque nosotros estamos con un susto bárbaro. No le creo nada, dice Marcela. Ahí está, ¿viste?
Bien, Marce.
Ahí está, cada cual con lo suyo. Señores y señores, escuchamos a Mecano que nos trae esta buena musiquingui.
Espera, ¿quién?
¿Qué pasó? ¿Te perdiste? Vamos a escuchar.
No, desapareció la música.
El uno. ¿Cómo desapareció la música?
Desapareció la música.
Es un chiste. El 1, el 2 y el 3, no juegues conmigo.
¿Qué es esto? ¿Un lento?
El 1, el 2 y el 3, claro. Sí, 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 sí.
Ah,
esto es para...
ya entendí.
Comunicate a nuestro WhatsApp 2494-062-800. Participá de los concursos, sorteos y envía tus comentarios y opiniones. 2494-062-800.
Punto Blue tiene ofertas increíbles. LED 40 pulgadas y Gense Smart. Un pago de 9.699 pesos o 18 cuotas de 669 pesos. Climatizador Daewoo frío calor. Un pago de 2.799 pesos o 15 cuotas de 229 pesos. Con crédito personal Blue y todos los medios de pago. Blue, Chaos Store, tus momentos y punto. General Rodríguez 570, Tandil.
Le Ford, concesionario oficial Citroën. Vení y llévate tu cero kilómetro. Te esperamos en nuestra concesionaria de Avenida Espora 1284. Consultanos al 442-9742 o visita nuestra página web.
Que la falta de efectivo no te frene. Que la falta de efectivo no te frene. Ven a Credil, que conviene.
Ahora en Credil podés llevarte un préstamo de hasta 80.000 pesos.
80.000 pesos.
En el acto y con mínimos requisitos.
Ingresá a www.credil.com
o acércate a la sucursal.
Pinto número 677.
Credil, el mejor préstamo.
Préstamo sujeto a aprobación y requisitos.
Nos importa que disfrutes tu momento, pero que lo disfrutes de verdad. En Estancia Fuente de Alegría te ofrecemos servicio integral para grandes y pequeños eventos. Organicemos juntos tu fiesta en un entorno serrano único en Tandil. Nuestros espacios se adaptan a tu comodidad. Tenemos planes de pago en cuotas fijas. Haz tu consulta al 2494-504926 o buscanos como Estancia Fuente de Alegría, Paraje La Elena.
Cada vez son más los que pueden progresar y tener una casa propia con el crédito hipotecario social del Banco Provincia. Porque gracias al sistema de ahorro previo podés tener tu casa con mínimos requisitos y cuotas más accesibles. Conoce más llamando a nuestra línea de atención exclusiva 0810-222-0559.
Banco Provincia.
Cuando el hogar es la mejor terapia, Medihome es la mejor opción. Medihome es la organización líder en medicina integral domiciliaria. La evolución de los pacientes en el ámbito familiar favorece su mejor y más rápida recuperación. La internación domiciliaria permite una atención cuidada y personalizada a niños y adultos. 0810-666-4663. Medihome, la mejor opción.
Aire, nuevo proyecto y dirección del arquitecto Guillermo Dupleix. Unidades de 1 y 2 dormitorios, amplios y luminosos. Detalles de primera calidad, cocheras descubiertas, ubicado en zona céntrica. Aire, construye Guillermo Dupleix. Haga su consulta al teléfono 154-36-5279 o por mail a guillermoduplex@gmail.com. Gráfica Digital La Copia, un espacio donde se combinan 22 años de trayectoria con tecnología, tiradas de editorial con equipo de alta producción, gigantografías hasta 15 metros, digitalización de planos a color, innovación en el mercado fotográfico con la última tecnología alemana, diseño gráfico y taller de terminación, terminados, encuadernados y anillados. Gráfica La Copia, Irigoyen 555.
La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires te brinda en sus sedes de Tandil, Azul, Olavarría y la subsede Quequén una variada oferta de carreras de grado y posgrado, diplomaturas y tecnicaturas con planteles docentes de calidad. Además, en el campus de Tandil te ofrece una biblioteca que es modelo en Argentina. La UNICEN también cuenta con comedores autogestionados, residencias y becas estudiantiles, atención médica, orientación vocacional, boleto estudiantil, colegios secundarios, jardines, maternales y también un amplio desarrollo de actividades de extensión, deportivas, culturales, una universidad barrial y la más variada oferta de talleres para el adulto mayor. Imagina un lugar sin fronteras, un lugar donde soñar, un lugar donde aprender. La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires crece con vos. Más información en www.unicen.edu.ar.
El Andamio, institución terapéutica educativa.